Seguimos con Martín Couto, Hanna Rodríguez Hertz, Graciano Pascale y Leonardo Costa. Vamos al terreno político, electoral, diría. A excepción del Partido Colorado, todos los otros partidos celebraron convenciones durante este fin de semana y, cumpliendo con la Constitución, oficializaron sus fórmulas presidenciales. ¿Cómo vieron este paso? ¿Qué importancia le dieron? En cada partido tuvo sus matices, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Partido Nacional incluyó además la aprobación de los lineamientos estratégicos de un programa de gobierno para la calle Pou y Larrañaga. Pero después está, por ejemplo, el detalle de que en el caso del PT, el Partido de los Trabajadores, apareció una mujer. Gran acontecimiento. Hay una mujer en una de las fórmulas presidenciales.
Increíble.
Gran acontecimiento va a ser cuando no sea noticia.
Bueno. También. Lo cierto es que se llama Andrea Revuelta. Recuerden ese nombre. Andrea Revuelta, militante de la Asociación de Funcionarios de UTU, es la compañera de fórmula de Rafael Fernández en ese partido, el Partido de los Trabajadores.
Primer comentario es ese, ¿no? Faltan las mujeres. En la convención del Frente Amplio, en la que me tocó estar, hubo una persona que hizo una moción para 2019. En donde, por favor, en la fórmula electoral una mujer, cosa que estaba por fuera de todo, ¿no? La convención como tuvo eso de formalidad, hubo algunas argumentaciones. Alguno que gritó afirmativo desde el asiento, otro que se paró y dijo la frase completa de voto para la vicepresidencia. Pero bueno, ya se emocionó. Yo creo que aparentemente las fórmulas están prontas para empezar la campaña. Eso puede ser una cosa que marque las convenciones. Lo hablábamos fuera del aire, lo largas que son las campañas electorales. Yo decía que me daba la sensación de que esta estaba muy quieta, pero trato siempre de acordarme de la campaña anterior y me daba la misma sensación. Y tal vez está bien y es interesante que esté muy quieta ahora y que tenga distintos niveles de intensidad, en donde en un primer momento los candidatos en una lógica más de conversación y charla con la gente más tranquila, con un perfil menos alto, empiecen y luego tome color. A mí me parece que es una campaña que viene muy chata en el nivel de discusión. La discusión es, yo creo que, por ejemplo, y lo digo sin problema, el Frente Amplio le está errando al hablar todo el tiempo de los apellidos de los candidatos y de ese tipo de cosas. Creo que el Partido Nacional hace campaña sobre cómo hay que hacer campaña. El eslogan, por la positiva, quiere decir que hay que hacer campaña en una buena, pero en realidad el eslogan debería ser sobre algo que van a hacer durante el periodo de gobierno. El Partido Colorado está terminando de discutir para adentro de sí mismo. El Partido Independiente discute con los dos y se pelea con los dos. Hay una cosa interesante que dijo Mieres y es, está todo bien lo de por la positiva, pero uno tiene derecho a discrepar y decirlo, ¿no? Se debería incorporar ese matiz porque me parece que estamos transitando hacia una campaña en donde nadie puede criticar directamente al otro candidato, pero se dedican canciones, se hacen comentarios para la tribuna con Guiñaz. Entonces está bueno también.
Tú decís que la calle Pou en particular, que es el que maneja ese eslogan de por la positiva, ¿está transgrediendo de manera elíptica o ingeniosa su propia regla?
Sin lugar a dudas, y además creo que después, a medida que avance la campaña, la Larrañaga va a tener un rol de ese tipo más de discusión, que yo creo que no está mal. A mí lo que me da miedo del eslogan de por la positiva es esa idea de que está mal discutir y esa idea que se ha tratado de instalar particularmente de las fórmulas colorada y blanca. Quiero decir, Bordaberry viene con una línea muy clara en ese sentido desde que empezó su carrera como líder del Partido Colorado, de aquí somos todos muy parecidos y la cuestión es ver, encontrar entre todos las soluciones para gestionar. De ninguna manera, acá hay diferencias muy grandes y por tanto, si bien puede ser en una buena, hay que marcar las diferencias y decir que con tal y cual no estamos de acuerdo.
¿Quién sigue?
Yo creo que estoy de acuerdo con un poco lo que decís tú. Es decir, a mí me parece que hay que diferenciar las cosas, cada cual tiene sus perfiles. Al final del día la gestión termina mandando, porque yo puedo tener ideas muy fantásticas, pero si no tengo la capacidad de gestionar una idea, me vuelvo en un ser totalmente inoperante. Ahora,
¿Y dónde están las credenciales para la gestión de quien no gobernó todavía?
Bueno, en realidad a esta altura los tres partidos han gobernado, o sea, salvo el Partido Independiente, los otros tres partidos han gobernado, por supuesto, y cada uno de los candidatos tiene su currículum vitae con una gestión. Será parlamentario o no, pero me parece que eso la población no tiene que evaluar. Yo creo que es fundamental que en Uruguay el debate sea obligatorio. Me parece que la población digamos, acá no es un derecho de los candidatos a no debatir, es una obligación y sobre todo un derecho de la ciudadanía a escuchar a los candidatos a hablar de los temas. Y yo no creo en que sea una cosa moligerada y que todo el mundo diga estamos todos de acuerdo, no, sino que cada cual marque sus puntos y que la población elija. Por supuesto que en un debate uno solo lo que ve son lineamientos y no ve el fondo de la cosa. Pero me parece que es importante que la gente se someta a ese escrutinio que es fundamental de dar la cara y explicar y confrontar. Desgraciadamente eso yo creo que difícilmente ocurra, pero por lo menos me parece que tiene que ser una obligación y un derecho de los ciudadanos. Y después lo otro es, yo la veo muy fría todavía la campaña, y como ciudadano prefiero que sea algún mes más fría también.
Yo no sé si quizás estamos contagiados un poco por la temperatura de estos días al decir que está fría. Yo creo que en el país se ha instalado desde hace ya tiempo un debate político importante, de fondo, con las características propias de la sociedad uruguaya, un debate que puede tener alguna salida de tono, la ha habido, sin duda, pero donde todavía prima, a diferencia de otras sociedades, donde todavía prima el respeto, prima la tolerancia, prima el sentido civilizado de la convivencia, que yo creo que es un activo que tiene toda la sociedad y que no es de ningún partido político, sino de todo el país. En ese aspecto, repito, creo que ese es un saldo positivo cuando uno mira la realidad de otros países, algunas realmente muy lamentables, otras muy cercanas geográficamente como la Argentina, uno ve todavía ese nivel uruguayo que yo creo que nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos.
Ahora, ¿no es muy larga la campaña,
Graciela? Es larga.
Te lo pregunto y se lo pregunto a los demás integrantes de la mesa. ¿No es muy larga?
Es larga la campaña, pero...
Te lo pregunto en el sentido siguiente. Tuvimos este año, afortunadamente, la pausa del Mundial, que de algún modo frenó, contuvo los ímpetus de los distintos partidos justo después de las elecciones internas. Pero igual, ¿no? Fíjate que ya tenemos a las fórmulas presidenciales haciendo gira. Una vez que se confirmaron, ya largaron, ¿no? Todas, prácticamente todas, están haciendo gira, recorriendo el país, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, barrios de Montevideo. Y estamos a 3 meses, todavía faltan 3 meses para las elecciones.
Yo te voy a doblar la apuesta, digamos, o voy a hacer todavía más más gravoso el análisis. Las campañas en Uruguay aproximadamente duran 2 años.
Bueno, de eso estoy hablando.
No solamente
en realidad,
los
¿no?
3 meses que quedan los 100 días, no, las campañas duran 2 años porque se ha establecido en la reforma del 96, que yo en lo personal no acompañé, se ha establecido un calendario electoral que hace inevitable, es decir, es la consecuencia natural de una regla que es la que rige la actividad político-proselitista. Porque si se establece la elección interna, digamos, 4 o 5 meses antes de la elección nacional, la campaña de esa elección interna es la antesala de la campaña presidencial.
Sí, pero hay que salir ya, al día siguiente o 15 días después, ya hay que salir de gira. A mí me impresiona mucho pensar, no sé cómo dan los números, pero la cantidad de gente que está dedicada 100% a eso, a las campañas, ¿no? Que no hacen otra cosa, que están yendo en autos, en ómnibus, en camiones, para arriba, para abajo.
El dinero que eso da.
Claro, pagando alojamientos o alojándose en casas de amigos o conocidos, pagando restaurantes, bares, todo el fenomenal movimiento de un grupo de gente que está, digamos, al margen del país, que está como en otra sintonía, ¿no?
Bueno,
esta es la autopista de la campaña electoral durante meses y meses.
Yo creo que es una observación ajustada a la realidad. Ahora, también es cierto que nadie le quiere dar ventaja a nadie. Entonces, si uno ve que el de al lado está en eso, bueno, puede sentir el temor o puede sentirse apremiado a emparejar ese esfuerzo porque siente que si no lo hace puede estar en desventaja. Y a eso hay que agregarle, además, tú señalabas el gasto ese propio de las campañas, además el...
Mencioné uno, sé qué, me consta, ¿cuánto más tendría que agregar?
No, pero más me consta...
Combustible,
sí, no, pero
amplificación, propaganda... No
me consta además el desgaste humano, digo, porque además está el físico de las personas que durante días y días y semanas están desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche recorriendo kilómetros, apretando manos, hablando, abrazándose gente. Bueno,
y
eso también...
Y además de todo eso, reuniéndose con los dirigentes locales para negociar la lista tal...
O sea, es una cosa demencial. O sea, me consta que es una cosa demencial. Ahora, La única manera de cortar eso es modificar la regla de juego, no hay otra. Y iba a agregar un elemento que es lateral, es cómo incide también dentro de ese concepto, digamos, de la campaña moderna o de la campaña que estamos viendo, también el tema de los medios de comunicación y de la publicidad que hay en los medios de comunicación. Porque no es hoy por hoy, vamos a decir las cosas como son, vamos a sincerarnos, hoy por hoy no es solamente publicidad proselitista electoral la que puede hacer el candidato A, B o C, vóteme porque soy mejor o por la positiva, sino también es campaña electoral la publicidad estatal en la televisión.
Efectivamente.
Vamos a decir las cosas como son.
Efectivamente.
Eso es publicidad también electoral.
Y ha sido una avalancha la publicidad.
Y la que vendrá, que es solamente en beneficio de uno de los candidatos. Quiere decir entonces que la cosa no está muy balanceada. Y a veces, para contrarrestar ese chorro, esa catarata de publicidad oficial, la gente tiene que subirse al auto, recorrer pueblo por pueblo a decir su mensaje.
Hanna.
Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Coincido con la gente que tendría que haber un debate obligatorio de las ideas. Y a mí no me parece mal que haya, o sea, me parece inevitable la campaña. Creo que no hay forma de regular que empiece después, porque candidato X hace comentario X en Twitter y lo levantan los medios y se genera una noticia, y eso también es campaña electoral. Y eso no se puede evitar, no hay ley que lo evite. Entonces, no podemos regular lo que uh-huh. O sea, si ya existe la trampa posible, no hay forma de regularlo. Eso por un lado. Por otro lado, a mí no me molesta tanto que la campaña sea larga, cuanto que sea vacía. O sea, una campaña vacía donde lo que vos le dijiste, que yo te dije, que el apellido que no, que hay, qué horrible, realmente es de un nivel paupérrimo. Me parecía mucho más positiva la campaña en 2012, a principios de este año, cuando se entró ya en la vorágine de las internas, se perdió todo horizonte de una campaña con contenido. A mí me gustaría, por ejemplo, la educación salió del debate de la agenda política. O sea, ¿acaso súbitamente dejamos de tener problemas en educación? ¿Cuáles son las propuestas que andan circulando en educación hoy en día? Desaparecieron. Están todos, o sea, la única campaña que yo veo que tiene algún contenido es la de sobre la baja o no baja, algún contenido. El resto veo que se ha vaciado completamente de contenidos y eso satura a la población.
Un sí. Par de comentarios más.
Sí, yo comparto con Hanna que el gran problema no es la campaña, sino el nivel de la campaña. Exacto. Y estamos al nivel del piso. Entonces, eso no solo satura, sino que le hace mal a los candidatos, porque en definitiva, aquello de que quienes tienen más nivel crítico de la cosa, dicen, bueno, al final de cuentas, todos más o menos lo mismo, todos dicen lo mismo, yo creo que le hace mucho daño a los partidos y a los candidatos. Por tanto, discutir propuestas, y cualquiera sea ella, hoy el tema de la corrupción, estamos hablando de un proyecto de ley, tratemos de discutir eso, porque me parece que si no, de lo contrario, vamos a seguir a nivel del piso. También es cierto, y contrarrestando un poco lo que decía Graciano, de que muchas veces decir, como el otro sale, yo tengo que salir. Hmm. El problema es que en el turf hay una máxima que dice que la carrera se gana en los últimos 200. Entonces, si uno va en el ponga y ponga de los 1400, es decir, ya largó el otro y yo voy a salir a largar a misma velocidad, el gran problema es que llegue sin resto. Entonces yo creo que también el resto es fundamental. Entonces el último mes muchas veces es claro. Y si yo voy haciendo las cosas consistentemente, con propuestas, diciendo las cosas, bueno, podré incidir o no en el voto. Y por último, esta elección la define un 10% o un 5% como mucho, porque el resto más o menos tiene decidido el voto. Entonces, ese a ese 5% o ese 10% que las propuestas...
Ese 10% es la niña bonita.
Obviamente, y a ese no es con la bandera que le llegamos.
Exacto. No es con la bandera. Un comentario general sobre la campaña y después dos o tres cosas muy concretas. Sobre la campaña en sí, yo creo que en definitiva, más allá de las propuestas, de los programas, de los candidatos, de los eslogans, de todo, lo que va a estar arriba de la mesa en definitiva, es si el gobierno es merecedor para juicio de la ciudadanía de un tercer mandato, sí o no. Eso es lo que va a estar en juego. Porque generalmente, cuando hay un gobierno en funciones, digamos, la primera opción que tiene el ciudadano es, digamos, emitir un voto que implica una valoración de ese gobierno. Si es positiva, bueno, ganará el candidato del oficialista. Si es una valoración negativa, ganará un candidato de la oposición. En relación a los temas de la campaña en sí misma, varias cosas. Primero, limitar por ley la duración formal de las campañas. Es decir, no se puede, antes de X día, antes de las elecciones, pegar carteles, hacer propaganda, hacer actos.
Eso no se cumplió ya con, estos
bueno,
plazos.
No se cumplió, pero quiero decir, eso es una cosa. Y la otra cosa, la
publicidad. Se puede hacer.
Se puede hacer. Se debe hacer.
Pero no, ¿sí?, se ha logrado
pero
controlar.
Pero se debe hacer. Y la otra, limitar la publicidad estatal.
Las dos cosas.
La publicidad estatal es una cosa impresionante cómo incide. A veces puede ser un tiro por la culata, pero también hay que regularla.
Lo que dice Graciano quizás merezca una mínima ampliación. Se puede efectivamente poner límites muy estrictos a lo que dura la campaña. Y no, sí, solo, y no solo la difusión de propaganda electoral en los medios. Se puede limitar lo que dura la etapa de realización de actos.
Por ejemplo, los carritos callejeros, los afiches en la calle, la cartelería, todo eso. En otros países está perfectamente regulado. Y antes de X día, antes de la veda, digamos, no se puede hacer. Eso me parece que no es tan difícil de hacer. Basta un acuerdo de la mayoría de los partidos, porque no es una cosa que solamente un partido.
Pero ya hay plazos establecidos y no se han cumplido.
Para la propaganda en televisión.
Solo para
eso. Me refiero,
¿no?,
a los actos, a los mitines.
Pero si eso ya no se cumple, imagínate si tenés que ir a fiscalizar que alguien vaya a Capurro a hacer una reunión de 50 personas.
Bueno, pero si no se puede, no se puede.
Me pregunta un oyente, ¿cómo sobrevivirían ustedes sin las campañas o carnavales largos? ¿De qué hablarían?
Uy, de cosas más interesantes.
Yo le contesto a ese oyente que yo preferiría que las campañas fueran más cortas y que pudiéramos concentrarnos en las propuestas, en las ideas, en un determinado periodo y tener más tiempo para abordar otros asuntos fundamentales del país que siguen corriendo, porque el país no se paraliza porque estemos en un año electoral.